Argentina nos atraviesa la Semana de la Memoria. En la provincia de La Pampa fueron 248 víctimas, 531 prescindidos y prescindidas, más de 67 desaparecidos y desaparecidas pampeanas. Y por supuesto, esto no se terminó en el 83, seguimos con resabios de la dictadura hasta no hace mucho, y uno de esos resabios era la ley que signaba a la policía de la provincia de La Pampa. Una colectiva, la colectiva por una ley de seguridad ciudadana, laburó durante más de 3 años para que el año pasado, en el 22, el 25 de agosto, tuviéramos una ley de la democracia, una ley de la policía, pero también de nosotros y nosotras como ciudadanía, una ley que nos entendiera, escuchara e interpretara a todos como comunidad. Tenemos sentadas aquí en nuestro estudio a Marcela Paladino, a Mónica Rodríguez, que fueron parte de esta colectiva que hoy obviamente considera que hay que dar otros pasos además de haber conseguido esta ley. ¿Cómo están, compañeras?
Buenas tardes. Gracias por la invitación en nombre de todas las los compañeros y compañeras de la colectiva.
Si alguien de la provincia no sabe de qué ley estamos hablando, bueno, cuéntensela a ustedes, que son las que están en mejor condición.
Bien, nosotras propusimos desde el momento en que nos enteramos que iba a haber una modificación de la ley del policía de la provincia, porque era una demanda permanente. Seguramente la escuchamos todos los 24 de marzo desde aquel entonces, porque todavía teníamos una ley que era de la dictadura militar, que había sido pergeñada en la dictadura militar y que había tenido parches pseudo lavadas de cara, digamos así, democráticas, pero que tenía necesariamente que haber una modificación. Fue, no digamos que casualidad, pero realmente no, nos enteramos de una manera bastante poco oficial, digamos, que esto estaba trabajándose en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, y pedimos por favor hablar con los asesores, con los diputados, y darles nuestra posición. La posición era que teníamos que cambiar el paradigma de la ley. No debía ser una ley para la policía como institución y pautar su articulado para esa función, sino que tenía que ser una ley de seguridad ciudadana, como comprendemos nosotros la seguridad, que no es registro de una institución, sino que surge de una comunidad que realmente se regule por principios democráticos y realmente asegure la seguridad como un concepto democrático. Y esa era la impronta que le queríamos dar. En ese momento, el ministro de Seguridad era González, que luego fue el presidente del sector mayoritario en la Cámara de Diputados.
Julio González.
Exactamente, Toto. Julio González, el Tato González, conocido, y no solamente nos recibió, sino que acordó, en ese momento lo dialogó con el gobernador y decidieron postergar ese proyecto y empezar a trabajar en este otro. Eso significó para la colectiva organizarnos, somos muchas muchas organizaciones que estamos nucleadas, representamos a mujeres, a los niños, a los adolescentes, a víctimas de la institución policial, por violencia de género, derechos humanos. O sea, estamos una gran colectiva trabajando, gremios, muy importante también, tenemos compañeros de la CTA, de las dos CTA, de UTELPE, trabajando porque nos parecía que era eso, era la ciudadanía diciendo cómo quería que tuviese esta norma. Por lo tanto, para nosotros, los dos primeros libros, en este momento la ley consta de 6 libros, ¿verdad? Los dos primeros libros son los que marcan la pauta, digamos, del paradigma que a nosotros nos interesa. Porque pensábamos que justamente esto, tenía que trabajar la comunidad, los consejos de seguridad, por ejemplo, quizá no toda la población sabe que hay un consejo de seguridad en la ciudad de Santa Rosa, que está conformado y tiene una organización, pero tiene que empezar a funcionar y además sumarle digamos, la conformación que establece que también los barrios, las asociaciones de fomento, las deportivas lo incluyan en ese trabajo. Y fundamentalmente también los cambios que tenían que vincularse con la formación del personal policial, la en el que incluimos y solicitamos que se incluyese a la Universidad Nacional de La Pampa para la conformación, y el consejo que tiene que constatar cómo funciona, cómo se aplica esta ley, que también está integrada por las asociaciones civiles, de la sociedad civil, y también participar en la reglamentación, que es el tema que justamente a vos te referías y que Marcela nos traía hoy para charlarlo.
Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación en nombre de la colectiva. En realidad, yo saben que soy policía, uh-huh. Soy médica de la policía, víctima de violencia de género.
Y dentro de la institución.
Dentro de la institución y de violencia laboral, ¿no?
Claro.
Laboral de género. Claro. La verdad que con una gran alegría, ¿no? Esperar este 24 de marzo con una nueva ley de seguridad en La Pampa, creo que esto es un hecho histórico, y más que nada de la forma participativa en que se fue gestionando esta ley, porque la verdad que al policía no se lo consideraba trabajador, y después de un montón de conversatorios, de mucho estudio, de mucho debate, de los gremios, de toda la comunidad, intendentes, se acordó que el policía es un trabajador dentro de la sociedad. Esto me parece que es un cambio muy importante en la democracia. Si bien a esta ley, que aún no está reglamentada, hay muchas cosas todavía que sumarle, pero bueno, es realmente un gran avance. Y bueno, como vos decías al principio, esta ley se promulgó en septiembre y hay 180 días para reglamentarla. En la práctica, muchas cosas de la ley se estaban haciendo. Ahora con la nueva ley van a estar bajo la ley. Nosotros trabajábamos fuera de la ley, uh-huh. en la época que yo estaba. Todavía aún no me reincorporé. Entonces, es muy importante porque fuimos escuchados y esto tiene mucho valor. Y fuimos escuchados los policías, la comunidad y los policías también. Por ejemplo, la ley, por supuesto, en todos los papeles y todo, sigue rigiendo la ley de facto.
En este momento
sigue rigiendo la ley de facto.
Y hasta que no se reglamente.
Hasta que no se reglamente, no se puede. Pero hay algunas cosas que sí se siguen haciendo, de hecho, como a veces se venían haciendo. Y una de las cosas que por ahí algunos compañeros me cuentan, esta restricción tan grande que había al ingreso, que si tenías tatuaje no podías ingresar, si uh-huh. tenías una estatura menos de 1,60 no podías ingresar. Esto, a pesar de que no está la ley todavía vigente, se está flexibilizando. Y muchas otras cosas que se venían haciendo hace muchos años. Uh-huh, de hecho, uh-huh. como por ejemplo, esta nueva ley contempla un tercer escalafón que fue muy, muy importante en el armado de la ley, porque el policía se enferma mucho en la carrera, porque la estructura policial, esta estructura que tiene autoritaria, rígida, jerárquica, realmente enferma las cabezas, y esto lo vemos cotidianamente. Entonces, muchos policías en la vieja ley, si se enfermaban, dejaban de tener estado policial, o sea, no podían ser policías. En la democracia, ¿qué se hizo? Eso no se llevaba a cabo. Esa es la verdad, no se cumplía esa parte de la ley, y se los ponía administrativos, se le ponían las condiciones necesarias para que esa persona no se enfermara más y no perdiera su fuente laboral. Hoy en la nueva ley tenemos un tercer escalafón donde eso está contemplado, y esto es un gran avance.
Uh-huh. Siempre decimos que si el policía tiene un régimen horario normalizado, ajustado a la vida que llevamos el resto de los trabajadores y las trabajadoras, y tiene acceso a la salud mental, bueno, no van a ocurrir, o esperamos no ocurran, situaciones de arbitrariedades, represiones, violencias. Achica el riesgo.
Exactamente. Sí. Nosotros, una de las cosas que planteamos desde la colectiva es el tema del arma. Hoy la nueva ley, que aún no está reglamentada, pero sigue teniendo un estado policial donde el policía es policía los 365 días, las 24 horas. Y esto también es otra cosa que enferma la cabeza. Nosotros pensamos que con el tiempo estas cosas van a ir cambiando también, porque el policía no tiene condición de ciudadano civil.
Sí, nosotras discutíamos dos cosas, que cuando se fuese el arma quedase dentro de la institución.
Claro.
Y la otra cosa es el respecto de las armas que no tienen letalidad, pero sí tienen riesgo para las personas, como son las tasas. Tenemos ese es uno de los puntos que discutimos también. De todos modos, no pudimos poner nuestro punto de vista, pero sí pensamos que, por un lado, la capacitación, y por el otro lado, nosotras decimos necesitamos una institución policial democrática. Esta forma de entrenarlos con agresividad tornaba a las personas...
Eso te iba a preguntar. En esta ley, ¿cómo se modifica la formación de él o la policía?
Sí, por un lado es una carrera que le permite y habilita. No es la carrera que nosotras habíamos pedido. También lo vamos a decir. Nosotras pedíamos una carrera única donde la persona pudiera ingresar. Sigue habiendo dos, digamos, líneas de escalafón
y
de
formación. La oficialidad.
Exactamente. Porque eso...
Y la suboficialidad.
Sigue, exactamente.
No sé cómo es.
Claro, está la carrera de oficial y la carrera de suboficial, ¿no? Bien. Ahí vos estás marcando una asimetría de poder, lógicamente, y sigue haciendo la institución vertical.
Sí, y además el que es suboficial nunca será oficial.
Exactamente, no. Porque son dos escalafones.
Ah, no se puede por carrera.
Más adelante eso, buscábamos un escalafón único. Sí, lo que nosotras pensamos que toda la cuestión de género sí ingresó, que ya se estaba practicando dentro de la policía, que las mujeres pudieran ser, cuando nosotras logramos la ley, había justo se nombró una comisaria en ese momento, pero también tener en cuenta en esta condición de género los periodos de embarazo y de amamantamiento, los traslados que también podían sufrir las mujeres y los desplazamientos en esta cuestión, o sea, han sido tenidas muchas cosas
el
en
traslado,
cuenta.
Perdón, sí. El traslado a veces como castigo.
Exacto, es que ese es el problema. Nosotros seguimos algunas trayectorias policiales y una persona castigada por violencia de género en una gran ciudad, luego va atravesando, es llevado a diferentes localidades y reproduce muchas veces esa misma dinámica. Pero habíamos estado hablando de la formación, y en la formación nosotras pensábamos en esto, que en la escuela de policía que hay, no queríamos una escuela de policía específica, nosotros queríamos el policía con saberes específicos a través justamente de un espacio de formación específica para esos saberes, pero que luego participara de la formación en general con el resto de la sociedad. Eso no lo logramos. Ellos van a seguir teniendo una escuela de formación policial, que es la escuela superior, pero que en esa escuela los planes de estudio sí sean supervisados por este Consejo de Seguridad, donde toda la expresión de la sociedad, más la universidad, tengan posibilidades de introducir saberes.
Ahora, perdón, pero ¿para qué se prepara un policía? ¿Para qué se lo educa? ¿Para reprimir un delito, para prevenir un delito o para relacionarse socialmente, valga la cacofonía, con la sociedad?
En realidad debería ser con esto último y para la prevención fundamentalmente. Bueno. La represión, inclusive nosotros decíamos, la represión es el paso extremo, por eso el arma tampoco tenía que estar a disposición exclusiva como la única salida. Tienen otras modalidades de prevenir y de evitar que sufran daños ellos mismos y terceros.
Claro. Pero ¿cuál es la necesidad de que un policía esté armado con un arma letal en una manifestación pública?
En realidad, esto es una secuela de la dictadura.
Seguro. Claro. Bueno, de hecho, cuando me ha tocado ir a cubrir, por ejemplo, un partido de fútbol femenino en carro quemado, y está la policía con las armas largas dentro de la cancha. ¿Para qué? Uno se pregunta, ¿no?
Por eso nosotros decíamos... protocolo. Esto quizás entendamos todos la urgencia, está en la reglamentación. Cuando nosotros decimos hay que hacer protocolos para, por ejemplo, concentraciones masivas, porque de pronto la policía tiene que saber actuar para prevención de algún accidente. Esto Y justamente en estos días, y hablando de esto de los protocolos, fue el juicio del maestro Carlos Fuente Alba. Claro. Y la importancia que tiene cuando las fuerzas policiales no están conformadas dentro de un ámbito democrático y son utilizadas por el poder político para la represión. Este es el mejor ejemplo de por qué para nosotras era importante una ley de seguridad ciudadana y no solamente del área policial.
Ustedes decían que esto tendría que estar reglamentado antes, o sea, los 180 días. Esto tiene que ser ahora, si esto fue en septiembre, tiene que estar llegando ahora esta reglamentación.
Tendría que estar llegando ahora. Y no, y también lo reiteramos, nosotras solicitamos formalmente formar parte de la reglamentación, porque trabajamos mucho como colectiva. Publicamos conversatorios, muchos se sumaron a esos conversatorios, como bien dijo la compañera, desde personal del Ministerio de Seguridad de Nación, en ese momento estaba Frederick. Recibimos formación específica, uh-huh. Hablamos con intendentes, hablamos con personal de la institución, nos pareció muy importante la circulación de información que hubo y por lo tanto nos pareció interesante.
Y con adolescencias.
Y también. Y la reglamentación también tiene que formar parte de la comunidad.
Y, uh-huh. Y esta ley, ¿no?, que es una ley provincial, ¿no?
Sí.
¿Tiene algún eco a nivel país?
Tiene un antecedente.
Un antecedente.
Que era la ley de policía aeroportuaria.
Ajá.
En realidad, cuando nosotras empezamos a hacer esos conversatorios, el primero lo hicimos con compañeros de la provincia en derechos humanos, porque ese es el paradigma que nosotras pensamos, una ley de policía que tenga como columna vertebral los derechos humanos y que sean respetados. Entonces empezamos con compañeros de derechos humanos. Y la segunda invitada fue Calandrón. Calandrón en ese momento era una especialista, es una socióloga especialista que trabajaba con Frederici y habían trabajado en la ley de policía aeroportuaria, que es una ley marco muy interesante.
Compañeras, obviamente les agradecemos que estén aquí en nuestros estudios y, por supuesto, ¿cuál es la demanda urgente desde la colectiva? ¿No? La reglamentación, pero en estos términos.
En estos términos, donde realmente lo que queríamos que la sociedad en su totalidad se comprometiese con esta ley y participara, porque no va a haber democratización de ninguna institución ni si la sociedad no participa. Y pertenecí toda mi vida a una institución fuertemente hegemónica como es la salud. Si la sociedad no participa en esos espacios, no va a haber democratización. Entonces, es interesante que trabajemos conjuntamente en la reglamentación de esta ley para que se ponga en práctica. Y como decimos siempre, lograr una ley no es lograr el derecho, es simplemente lograr el camino por el que vamos hacia ellas.
Aprovechamos para invitar y convocar a marchar este 24 de marzo, ¿les parece?
Sí, sabemos que la comunidad espera muy ansiosamente este 24 de marzo porque son los 40 años de la democracia que la ganamos entre todos y vamos a estar marchando desde las organizaciones. Va a haber actos oficiales, por supuesto, los que también vamos a participar, pero hay un acto de las organizaciones que va a ser en la tarde del 24 de marzo, reunirnos alrededor de las 18 horas en la plaza y luego marcharemos hasta llegar al Parque de la Memoria, por Gracias. Todos y todas nuestros desaparecidos, nuestros detenidos, nuestros exiliados internos y externos.
Gracias Mónica, gracias Marcela, vamos a seguir este tema. Ya venimos con más Pública y Popular.
Pública y Popular.